Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues tal y como les decía, ya se han incorporado los compañeros para traernos toda la información de la jornada de este viernes 27 de marzo, viernes de dolores. No sé si nos traen dolores o nos van a traer dolores de cabeza, o algunos de los protagonistas de las noticias les vamos a provocar un dolor de cabeza con las informaciones que abordaremos a partir de este instante. En cualquier caso, son ustedes el principal objetivo a quienes van dirigidas estas noticias, para que conozcan toda la actualidad de la comarca, toda la actualidad de su pueblo, allá donde ustedes viven y que seguro que les gusta conocer. Les incorporamos a la parrilla de información. Salomé, Catina, Javier, hola.
Muy buenas tardes.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo van las informaciones hoy? ¿Cargaditas también, calentitas?
Bueno, hoy traemos, la verdad es que una nutrida representación de lo que son las noticias o lo que ha ocurrido en nuestra comarca en estas últimas horas. Iremos hasta Carboneras. Hemos visto las tripas del Partido Socialista de esta localidad. El Grupo Municipal Socialista, podemos decir,
Un titular así para empezar,
pues que está totalmente roto.
Caos, sí. Caos, como en el boxeo. Javier,
pues mire, yo voy a barrer para mi casa, casi para mi pueblo.
Pues barra también para la mía.
Sí,
y después pasa por la
si
mía.
Me escoba, ¿no?
Si es la mía. Si es buena noticia, pues hombre, yo me apunto.
Y no, una buena noticia, porque el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica de Antas, que todavía no ha cumplido un año y ya está sorprendiendo gratamente incluso a personas como quien ha sido durante 12 años el director del Museo Arqueológico Nacional.
Toma,
lo estuvo visitando el pasado sábado.
Hijo, Dios mío, lo que han hecho esta
muy
gente
gratamente
aquí.
Sorprendido, nos dice.
Es que estamos hablando de que es una localidad modesta, una localidad pequeña, pero que ha puesto en valor pues una zona que además está teniendo numerosos visitantes. Y luego no hay que olvidar también la recreación histórica que se lleva a cabo, en la que participa la gran mayoría del pueblo y que a mucha gente le gusta.
Y no tiene la calificación de museo, pero podríamos decir que lo es prácticamente.
Lo es, porque ¿qué caracteriza a un museo? Fundamentalmente que dispone de piezas originales. Y el ayuntamiento y el museo, el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica, pues posee más de 3.000 piezas originales.
Recordemos aquella importante donación. En fin, ¿y Salomé?
Pues la noticia de que la jueza que investiga la muerte del pequeño Lucas en Garrucha autoriza una nueva autopsia, que realmente es una ampliación de autopsia, que precise la acción última de la muerte del niño que falleció el pasado 3 de diciembre.
Eso era algo, si no me equivoco, que pedía la otra parte, ¿no?
Tanto la acusación particular como la fiscalía.
Esa petición de fiscalía y de la acusación particular. Por lo tanto, la jueza le hace caso a esa segunda autopsia.
Venga, pues vamos a entrar en en materia. Hoy tenemos que empezar con Salomé, porque es un tema que es triste volver a recordarlo, pero del que vamos siguiendo y conociendo detalles con cuentagotas y que van llegando cada cierto tiempo. La familia, como decía Catina, la acusación particular había pedido esa autopsia. La otra parte no estaba muy de acuerdo, pero al final ha accedido, ¿no? ¿O lo ha dicho ya la juez?
Vamos a ver, recordamos
Recordamos
que el niño fue encontrado el 3 de diciembre y presuntamente fue su madre y su pareja sentimental, quienes se encuentran en prisión provisional por estos hechos, los que probablemente ejecutaron provocaron el fallecimiento del niño. La instructora, la jueza en este caso, dispone que se remita un nuevo oficio al respecto tras haber accedido a las peticiones realizadas por la acusación particular y la fiscalía, y tiene que indicar la acción directa o última que provocó la muerte del niño. En el informe forense que se emitió en enero ya se determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que llevó a su fallecimiento en cuestión de horas. Recordemos que la acusación está sosteniendo siempre que... la acusación sí sostiene que el niño fue víctima de una violenta agresión.
Cuando hablamos de la acusación, hablamos del abuelo, de la familia.
Y de la fiscalía también.
Vale.
Que falleció por una violenta agresión que desembocó en lesiones que llevaron a la muerte del niño. Sin embargo, la defensa, recordemos, que dice que dichas lesiones habrían tenido un origen negligente al someter al niño a prácticas de curanderismo para aliviar problemas estomacales.
Lo que esto llamaban ellos los sobados, ¿no?
Los sobados. Esto es a lo que siempre se está aferrando la defensa del acusado. Y ahora la jueza...
¿Era Juan David?
Juan David. Ahora ya los datos los dan todos los medios con j.d.etc.
Ya, pero bueno, eso se sabe ya, se sabía desde el principio el nombre de este chico.
Pues sí, ahora la jueza lo que ordena es una nueva exploración para que los peritos determinen varias cosas. La fecha de las lesiones antiguas que presentaba el niño. Por tanto, todo lo que se había producido anteriormente a su muerte. Indica que se detalle cómo se habría producido esas lesiones, qué instrumentos se podían haber empleado. Indica también que se pronuncie si hay que esperar o no a la inhumación del cadáver. Recordemos que la familia quiere enterrarlo y lo quiere enterrar desde hace ya, lógicamente, mucho tiempo.
Porque sigue, entiendo que sigue en el depósito.
Claro, sigue en el depósito.
El cuerpo fue trasladado pocos días después de practicarse la autopsia a un tanatorio de la localidad de Huerca Lobera. Allí nos dijeron que se iba a mantener el cuerpo simplemente en previsión de que se pudiera ampliar la investigación y que se pidiera una nueva autopsia.
Como está ocurriendo ahora
mismo.
Está ocurriendo, claro. Hay que ver, esto, claro, me lleva a pensar que qué triste vida la de esta criatura por los hechos que hemos venido conociendo y qué triste también su muerte.
Pero además, fíjese, la jueza en este caso también dice en concreto que pide que se pronuncien en esta nueva autopsia, pide que se pronuncien además sobre la compatibilidad de un tratamiento o sobado, que es lo que dice siempre la defensa del autor.
El sobado, a ver, para quien no conozca la información, el sobado pues eran las prácticas estas que según el
curanderismo... Que se masajea el vientre del niño.
El curanderismo y que lo atribuyen pues a la cultura del padrastro y de la madre.
Claro, porque la defensa continuamente está haciendo el abogado defensor Manuel Martínez Amate, siempre sostiene que el niño habría sido sometido a un masaje abdominal vigoroso de curandero, de claro, forma repetida, para tratarle de forma negligente un dolor abdominal.
Claro, pero daba usted anteriormente un dato que decía que como consecuencia de esos sobados, el fallecimiento del chiquitín se había alargado durante horas, con lo cual cualquier persona de bien no entiende cómo no salieron corriendo para, o llamaron al 112 para que lo examinara un médico, lo viera un sanitario. Sí, continúe.
Claro. Bueno, pues además también la jueza convoca a una nueva comparecencia para el próximo 8 de abril de la pareja de la madre, para David. Él va a hacer la comparecencia a las 9:30 por videoconferencia. Él está en la cárcel de Albolote, en Granada. Pero ese mismo día, por fin, también va a comparecer físicamente a las 11 de la mañana la madre, Bárbara.
Que no lo ha hecho hasta ahora, ni comparecencia, ni declaraciones, ni nada.
Ni siquiera declaración ante la Guardia Civil.
Por eso, sería la primera.
Ella se encuentra en el acebuche y ella sí va a comparecer en persona el día 8 de abril a las 11 de la mañana.
El mismo día, poco después de que lo haga su pareja sentimental.
Con lo cual ya nos tenemos que quedar nuevamente a la espera de los datos que arrojen esas declaraciones y de la nueva autopsia que se le va a practicar al chico.
Sí, hay una cuestión que a mí no me quedaba muy clara y es que nosotros informamos en su día que los familiares no podían presentarse como acusación particular porque el juzgado consideraba que no se daban las circunstancias para ello. No sabemos si...
Todavía no tengo yo respuesta a eso.
Bien.
Sobre los familiares, si se pueden presentar o no.
Que no se entiende, por cierto.
Por ahora solo se nombra a la Fiscalía como acusación particular.
Ya.
Bueno, es la acusación del Estado, claro.
Vale, pues vamos a ver cómo se van desarrollando todas estas cosas y, en fin, siempre con la pena y la imagen de la criaturilla que perdió la vida por este tema. Venga, Katina, cuéntame algo.
Pues como decíamos, creo que a pocos vecinos de Carbonera se le escapaban los problemas internos que había en el seno del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, pero ayer quedó de manifiesto en un pleno en el que se mostraron las tripas, se abrieron en canal y se mostraron las tripas, como bien decimos en nuestro titular, de el Grupo Municipal Socialista.
Era casi, Javier, aquí hace no mucho trasladábamos a la audiencia todo lo que aconteció con el tema político y los gobiernos de Carboneras, y en todo ese tránsito se vieron las discrepancias que existían en el Partido Socialista. Concejales que se quedaban, otros que se iban, claro, sí. Otros cogiendo firmas. Vamos muy rápido.
Si vamos echando la vista atrás, ¿no? Pues prácticamente al poco de comenzar la singladura de este mandato, pues uno de los concejales socialistas, Andrés Belmonte, concretamente, pues abandonó el Grupo Socialista, se pasó al Grupo de No Escrito, aunque después volvió al Grupo Municipal, sí. ¿No? Pero hay que también llegar hasta cuando en una moción de censura al Partido Socialista y Ciudadanos acuerdan gobernar. Llega el mes de agosto de 2024 y allí, que era el primer agosto que cumplieron juntos este
equipo de gobierno.
No, agosto no, era junio, era para el día de San Antonio, recordemos, sí. Para el día de San Antonio, que allí se produjo un incidente que destapa todo, y es la famosa comida de los mayores.
De los mayores. Eso es que ha pasado la historia, es que claro, emana cuando nos paramos con detalle,
claro, que
en esta información.
A primeros de abril de 2024 había librado la Junta de Gobierno una cantidad por encima de los 50.000 euros para agasajar a sus mayores con una comida, pues como Dios manda, ¿no?
Eso se hizo en abril,
al principio.
Sí.
Yo no quiero decir el día 4 de abril, pero era a principios
de
abril.
Se decidió.
No, bueno, a finales.
Vamos,
¿no?
A ver, es que es igual, aunque fuera a finales. Sí. Es que había tiempo. Bien. De sobra, ¿no?
Pero no hizo nada. El que entonces era concejal de festejo, el que tenía que realizar esto, Francisco Capel, que por cierto ahora es el secretario local del PSOE, ajá, Francisco Capel, porque demostró o ser un inútil o tener muy mala idea, ¿no? Porque no contrató el servicio de catering para esa comida hasta el día antes de realizarse la comida. Además, la proyectó, en vez de como por la noche, que era lo habitual hasta entonces.
Con la fresca,
lo hizo al mediodía, en una carpa con el calorín que había entonces.
En un invernadero.
Era un invernadero.
Además, casualmente fue un día malísimo, con un siroco tremendo, un aire caliente y un calor bochornoso.
Tú imagínate eso debajo de un plástico.
A principios de junio no hace demasiado calor, pero fue un día duro.
700 mayores que fueron los congregados, 700 mayores debajo de ese plástico.
Allí y a las 4 de la tarde sin comer.
A las 3 de la tarde una señora se acerca a donde estaban los cocineros diciendo, bueno, ¿y cuándo
se comemos?
¿Cuándo se come aquí? Que diría siniestro total, ¿no? Y dijeron, pues cuando esté hecha la paella, cuando esté hecho todo esto.
Por no pararnos, porque y luego tuvo que venir el alcalde. Es que
el menú que había sido contratado por 14.000 euros, cuando había más de 50.000 previsto, pues consistió en 4 rodajas de fiambre que llevaban muertas de risa horas allí en platos de plástico.
Estarían resudados.
Un plato de arroz, cerveza caliente y vino caliente. En fin,
y se podría decir aquello de tarde mal.
Y refrescos calientes, ¿no?
Tarde mal
y una estampida.
Digo que podría decirse que fue tarde mal y nunca, porque la gente empezó a marcharse, claro.
Exactamente. Ahí ya hubo una discrepancia gorda dentro del equipo de gobierno que formaban entonces el Partido Socialista y el alcalde de Ciudadanos.
Sí.
Cuando a partir de ahí pues se genera una serie de situaciones que no vamos a detallar, pero que terminan con la estampida del Partido Socialista, que abandona el gobierno local, pero se quedan dos concejales.
Ahí empiezan las fricciones.
Se quedan dos concejales, que son precisamente Mayar Esteban y Isabel Hernández. Estas señoras, pues desde entonces ya son apercibidas con expulsarlas. Terminan abandonando el gobierno que hasta entonces mantenían con
Ciudadanos y Partido Socialista.
Con Ciudadanos, porque cuando Salvador Hernández incluyó a concejales del PP dentro de ese equipo de gobierno. Entonces ya dijeron, no. Con gente del PP no seguimos. Y se fueron. Desde entonces, pues, el Américo parece ser que estaba intentando expulsarla. Y de hecho, la expulsó, pero la expulsó de aquella manera. Porque las mantiene el equipo de gobierno, en el grupo municipal. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera cobra por tener a 6 concejales, o sea, incluye también al Andrés Belmonte, que va por su cuenta desde casi el principio del mandato, y a estas dos a la hora de cobrar.
O sea, que el PSOE cobra 8.400 euros anuales. Sí. Manteniendo, entre comillas, a todos los concejales.
Esas son las cuotas de partido que se pagan en los ayuntamientos. Pero en ese trasiego y en ese enfrentamiento, estos tres se unen, si no recuerdo mal, y empiezan a recoger firmas para quitarle la portavocía a Américo.
Para que se celebrara una asamblea extraordinaria y que desplazara a Américo al gobierno actual, ¿no? De los Américos.
Vamos rápidos, que quiero llegar a lo de hoy.
Pero ¿qué ocurre? Que se adelanta Américo y convoca la asamblea antes que nosotros la solicitaran y la hizo bajo su dirección, con el orden del día que él impuso y acabó con una elección después, más tarde, que volvió a caer de parte del clan de los Américos, del clan de los Fernández, pero con Francisco Capel, este factuoso organizador de Ágapes para mayores, y de ahí ya, después de ese arranque, ahora viene esta señora.
Este capítulo, 27 de marzo, el PSOE de Carbonera se abre en Canal, ¿y qué ha ocurrido?
Pues mira, ayer tomó la palabra en el Pleno María Esteban, que hablaba en nombre de ella y también de Isabel Hernández, sin aludir al otro socialista, Andrés Belmonte, que se desenvuelve por su cuenta en este conflicto, y aseguró que el PSOE ha tratado de expulsar a las tres en febrero, a los tres concejales en febrero de 2005, después de que se produjera la ruptura del gobierno conformado, como decía Javier, por PSOE y Ciudadanos. Y tras esto, los tres concejales socialistas discrepantes con Américo pues decidirán ya permanecer en el gobierno. En su intervención, que además pidió que constase en acta, Mariana Esteban ratificó que las dos concejales siguen perteneciendo al Grupo Socialista, que a pesar de no contar con ellas para nada y que aseguraba son ninguneadas por Américo, sí, sin embargo, el partido lo tiene en cuenta para cobrar la asignación municipal que alcanza 8.400 euros anuales. O sea, está cobrando también por estas dos concejales que, por otro lado, se considera que no son miembros del Partido Socialista, o Américo considera que están fuera del Partido Socialista. Y bueno, pues dijo también desconocer los motivos por los que Américo no les hace caso alguno y que los órganos del partido están pidiendo incluso explicaciones al secretario local por estos movimientos, que indudablemente parece que los hace al margen también de su partido en Almería, del órgano de su partido, ¿no? En Almería.
O sea que uno dice que los echa, las otras dicen que siguen de concejalas y ahí están tirándose los trastos nuevamente.
Bueno, uno dice que la echa, no, uno dice que están echadas.
Sí.
Uno dice que están echadas. Y sin embargo, a la hora de cobrar por ellas, no están echadas. Una cuestión un poco estrambótica, si me
permite. Sí, está entendido. Vamos a alargar, venga.
Pues vamos a alargar porque, no es Andrés Carretero. Andrés Carretero no es de la familia Carretero que gestiona el bar Mi Casa, por ejemplo, ¿no? Por decirlo. No es un señor que ha sido durante 12 años, desde 2010 hasta 2022, en que se jubiló, nada más ni nada menos que el director del Museo Arqueológico Nacional. Uh-huh. O sea, el museo más importante de arqueología que hay en España. Y estuvo visitando el sábado pasado este museo, el CICA, el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antar. Y desde esta casa le hemos preguntado qué le pareció el CICA. Bueno, lo hizo dentro de una, en el marco de una visita que la Asociación Amigos del Museo Arqueológico Nacional, de la que él es secretario, pues realizó el pasado sábado a este CICA, al Centro de Integración de la Cultura Argárica del Argar. Y quisimos saber qué le había parecido el CICA. Y nos dijo que se había llevado una muy grata sorpresa, que había visto un diseño de exposición, expositivo muy moderno, pero a la vez muy didáctico. Y felicitó, ¿no?, a los responsables de que sea así el museo por lo que habían conseguido. Y además destacó algo que, además de las piezas, el discurso que se ve allí, que sea también un homenaje a grandes investigadores de la arqueología nacional, como fueron los hermanos Siret, el profesor alemán Hermann Fritz Schubert o Osvaldo Arteaga, entre otros, ¿no?, pues destacó algo que es una envidia para todos los museos, incluido el nacional, y es que desde la terraza del museo se puede contemplar el Argar. Y dice que eso es algo que singulariza a este centro de Antas y lo hace que sea, que lo pone muy por encima de cualquier otro edificio, cualquier otra institución museística de este país y del mundo entero, porque un referente para la investigación y para el pasado, ¿no? Porque el Argar, recordemos, fue el lugar más importante que se conoce que existiera durante la Edad del Bronce aquí en el Mediterráneo Occidental. Era epónimo y coetáneo con otros importantes como Micenas en Grecia, o Troya, ahí en la actual Turquía, o el Egipto de los faraones, ¿no?, que son otras épocas coetáneas y similares al bronce europeo occidental. Pues no había ningún otro yacimiento. De hecho, Siret solo identificó allí 1.037 tumbas. Uh-huh. Recordemos, cada tumba, allí se enterraban a los muertos en las propias casas, en las propias viviendas. Eso significa que ya, para que se hagan ustedes una idea, hablaba de más de 1.000 viviendas allí en Antas. Cuando, y eso tenemos que decirlo ahora, en lo que es el actual Argar, el que vio Siret también, pues se corresponden con aproximadamente la mitad de lo que fue en su día, porque la erosión se ha llevado el 50% de la meseta sobre la que estaba cimentado el Argar. Y allí se han encontrado también tumbas muy fastuosas, 4 diademas de plata de las 5 que existen ahora.
O sea, qué maravillado con el Centro de Interpretación Arqueológica, y ya no solo eso, sino también con el Argar al aire libre.
Y eso que lo diga, no lo dicen cualquiera, lo dice alguien que ha sido director durante 12 años, los 12 últimos años de su carrera, nada más ni nada menos que del Museo Arqueológico Nacional.
Pues siempre positiva esto es la valoración que hace un personaje.
Estos son solo algunos datos, pero nuestros titulares de este 27 de marzo son estos.
El PSOE de Carbonera se abre en canal y muestra sus tripas en el pleno de ayer. Dos de sus concejales denuncian en el pleno el intento de Américo de echarlas del partido, pero ellas dicen seguir siendo concejalas socialistas. De hecho, el grupo municipal continúa cobrando por ellas. No abandonamos ese pleno donde se aprobaba por unanimidad un proyecto importante, el reformar el centro de mayores. Diputación invertirá 210.000 euros para dotar de más espacio a las salas que existen y la climatización del edificio, que no se encuentra en muy buenas condiciones. Descontento mayoritario en la policía local de Pulpí. Esta mañana se han concentrado a las puertas del ayuntamiento. Piden cobrar lo mismo que sus compañeros en municipios como Vera o Cuevas. Las protestas van a continuar y se podrían extender a otros funcionarios municipales. Los agentes están bien pagados. Esa es la respuesta del alcalde pulpileño a las demandas propuestas. Dice que un policía local sin antigüedad cobra entre 2.100 y 2.300 euros al mes. De momento, como decíamos, no hay acuerdo. Mientras, el conflicto de policía local de Huerca Lobera se dirime en los juzgados. Ya son tres las sentencias que condenaron en primera instancia al ayuntamiento a indemnizar con 20.000 euros por impagos de horas extras a cada uno de los agentes. De momento, tres, pero son 27 las demandas interpuestas. Hoy se abre una supuesta variante costera que desemboca en mitad de la nada, es lo que dice Salvemos Mojácar. Los ecologistas creen que es una temeridad prevaricadora abrirla sin resolver las presuntas irregularidades y que un juez advierte podría acabar cerrándola. Los empleados del Ayuntamiento de Garrucha han cobrado las nóminas de marzo, pese a los reparos de los técnicos municipales. El alcalde ha pedido informes sobre su legalidad. Y la juez que investiga el caso del pequeño Lucas asesinado en Garrucha autoriza una nueva autopsia. Se quiere saber la acción directa o última que causaron la muerte al menor. Nuevos datos que aporta este caso y es que el 8 de abril va a hacer una comparecencia el detenido, Juan David. Lo hará por videoconferencia y poco más tarde la madre lo hará físicamente. Será la primera vez que la madre del menor hable de lo que ha ocurrido. El Centro de Interpretación de Cultura Algárica de Anta sorprende al exdirector del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, y lo hace muy gratamente. Otras cuestiones que también abordaremos es los cortes y prohibición de estacionamiento con motivo de las procesiones en la localidad de Cuevas de la Almanzora. Y también otro hecho, y es que el Ayuntamiento de Pulpí hemos conocido a última hora que va a reforzar las medidas de prevención frente a los mosquitos. Va a comenzar a hacerlo ya.
Son los temas del día, las informaciones que vamos a empezar a desarrollar en unos minutitos. Por supuesto, es viernes y hoy también estará con nosotros Clemente Flores. Una pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
nos adentramos en profundidad en el desarrollo de algunas de estas informaciones. Nos vamos a ir en primer lugar
a una concentración que esta mañana ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento de Pulpí. La policía local de esta localidad ha mostrado su descontento. Lo ha hecho de una forma mayoritaria, acudiendo al menos 12 policías locales al que se han adherido otros trabajadores. Esta mañana se han concentrado, como decíamos, a las puertas del Ayuntamiento para pedir cobrar lo mismo que sus compañeros en municipios de Vera o de Cuevas de la Almanzora. Las protestas van a continuar y se podrían extender, según el sindicato UGT, a otros funcionarios municipales. Esta mañana, precisamente, hemos hablado con la representante del sindicato UGT, que es la persona encargada, Pilar Daurio, que lleva estas demandas de los policías locales, y nos ha atendido justo cuando acababa la protesta, justo cuando ya levantaban esa concentración que van a seguir repitiendo a lo largo de los días próximos. Vamos a escuchar una conversación que esta mañana manteníamos, como decíamos, con la representante sindicalista de estos trabajadores de UGT, Pilar Daurio.
Muy buenos días, Pilar.
Muy buenos días, ¿qué hay?
Bien, pues díganos en muy pocas palabras, lo más concisamente posible, ¿qué es lo que están reivindicando los policías locales de Pulpí?
Bueno, pues estamos reivindicando que dos retribuciones variables, una que cobra todo el ayuntamiento y otra que cobran solo las policías, se consoliden en base a las retribuciones fijas. Eso ya es un dinero que está percibiendo toda la plantilla en una cuantía y la policía local en otra cuantía, y que es simplemente, para entendernos entre nosotros, modificar el concepto por el que se cobra.
Sobre ese concepto, el alcalde nos ha dicho que han consultado con servicio jurídico y dicen que sería ilegal.
Nosotros entendemos que hay fórmulas jurídicas para hacerlo. De todas maneras, lo que hemos pedido por activa y por pasiva, que nos reúnan en una mesa general de negociación y nos expliquen los problemas jurídicos concretos que ven, para intentar entre todos encontrar soluciones.
Porque ahí estamos hablando de unas cantidades que ya perciben tanto los policías locales como otros funcionarios del ayuntamiento.
Todos. Estamos hablando de una cantidad que percibe todo el ayuntamiento y de otra cantidad que perciben los policías locales. Bien.
Y en cuanto al aumento de salarial, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de unos 250 euros en 3 años, que serían para equiparar el complemento específico de los policías locales de Pulpí a los de otros municipios similares, limítrofes, como Cuevas de la Almanzora o Vera.
Es decir, que los policías de Pulpí, según nos dicen, están cobrando menos que los de los dos municipios colindantes, Cuevas de la Almanzora y Vera.
Exacto.
Bien, ¿y cómo se ha la concentración de esta mañana, cómo se ha desarrollado? Ha sido de forma pacífica, me imagino, ¿no?
Sí, ha sido de forma pacífica. Nosotros siempre procuramos, somos los primeros a los que no nos gusta llegar a una situación de conflicto. Somos negociadores por naturaleza, pero llevamos atrancados con estos problemas jurídicos que tampoco conocemos exactamente y por lo tanto no podemos rebatir. Y un montón de tiempo ante esta situación, pues.
Es que me dicen que entiendo que es que no les recibe el ayuntamiento para tratar estos asuntos.
A ver, sí, no, hemos tenido mesas de negociación y nos hemos reunido, pero siempre nos dicen que no se puede, porque los de Secretaría de Intervención dicen que no. Entonces hemos pedido sentarnos a ver los problemas concretos y intentar llegar a soluciones, porque nosotros entendemos que sí se puede hacer.
Hoy es la primera de estas movilizaciones, una concentración de las que se ha producido en las puertas del ayuntamiento. ¿Van a insistir? ¿Piensan llegar a la huelga?
A ver, nosotros de momento, la huelga de la policía local es una situación compleja, ¿vale? De momento, esta es la primera de una movilización, de una campaña de movilizaciones que vamos a iniciar. Pues, en principio haremos varias concentraciones y, bueno, pues intentaremos seguir hablando con el equipo de gobierno e intentar llegar a una solución, porque el conflicto no le gusta a nadie.
Usted ha señalado que los policías no pueden ponerse en huelga, pero conocemos por experiencia en otros municipios de la comarca que, aunque no se han puesto en huelga, la discrepancia salarial y de otro tipo con los ayuntamientos ha provocado que se pusieran muchos enfermos. ¿Contemplan esa posibilidad?
No, nosotros de momento solamente estamos contemplando las concentraciones y seguir las conversaciones con el ayuntamiento. Esperamos que la situación se desbloquee pronto, porque realmente hasta ahora nuestras relaciones con el ayuntamiento han sido siempre cordiales. Entonces,
bueno, pues
no entendemos dónde está el atranque en este caso.
Bueno, pues esperemos que se desatranque pronto esta obstrucción que hay entre las reivindicaciones de los policías locales, y entiendo que también de parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Pulpí. Y
sí, hay una cosa que es general, que es de sí. Todo.
Pero la concentración solamente estaba prevista para policías. ¿Se han sumado también algunos otros funcionarios?
Pues de momento en esta no. De momento esta la hemos hecho con la policía, nada más, que eran los más...
Sí, los más damnificados, ¿no?
Los que tienen peticiones más...
Más importantes, ¿no?
Más importantes, sí, exactamente. Sí, más significativas o más cuantiosas, como quieras llamarlo.
Pilar, buenos días. Dice que de momento no. Eso no descarta que en un futuro se pueda producir, ¿no?
Exactamente. Este es el inicio, esta es una situación de conflicto, este es el inicio del conflicto, ¿no? Nosotros nos gusta jugar con armas limpias y no contemplamos ningún tipo de sabotaje, eso no nos lo planteamos nunca.
Pero no ha respondido a mi
pregunta. Se refiere mi compañera a si piensa en próximas concentraciones hacer el llamamiento también al resto de funcionarios municipales.
Sí, por supuesto que sí. Es que estaba entendiendo, me estaba yendo con la pregunta que me había hecho usted antes
sobre si contemplaban pedir baja por enfermedad, ¿no? Eso no, sí. Descartado, ¿no?
Eso de momento no. Y yo entiendo que eso no va a llegar.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar, y bueno, pues seguiremos este asunto, lo seguiremos de aquí desde Radio Actualidad. Muchas gracias, Pilar.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Reacciones ante la primera concentración que se producía hoy en Pulpí, en protesta. Como hemos escuchado de la policía local y en todos los términos que nos ha explicado la responsable de UGT. Quieren cobrar lo mismo que sus compañeros de otros pueblos, a los que, bueno, pues se les paga por servicios especiales y demás. Algo que también se produce pues en otros estamentos. Claro, yo aquí lo que me pregunto, ¿todo esto es justo? Para ellos, evidentemente, sí. Por eso lo reclaman.
Bueno, pues también hay que saber o hay que conocer la respuesta, en este caso, de los responsables municipales, del alcalde. ¿Qué dice el alcalde? Pues que los agentes están bien pagados. Eso es lo que nos ha comentado el alcalde pulpileño sobre esas demandas que están proponiendo los policías locales. Nos dice el alcalde que un policía sin antigüedad cobra entre 2.100, sin antigüedad, entre 2.100 y 2.300 euros al mes. Y que, bueno, pues esto va a impedir que de momento haya un acuerdo. Juan Pedro afirma que según los servicios jurídicos municipales sería ilegal el consolidar esos complementos que la policía local está pidiendo en este momento. Así que la policía local seguirá concentrándose, lo hará durante varios días a la semana. La próxima semana se van a retomar esas concentraciones a las puertas del ayuntamiento para seguir reclamando lo que ellos consideran que les pertenece y lo que el ayuntamiento considera que es ilegal. Y ahora vamos hasta Carboneras. Con esta localidad hemos abierto hoy el informativo contándoles que el Partido Socialista se ha abierto en canal y que ha mostrado lo que muchas veces o lo que vecinos ya conocían, es la ruptura total de este grupo municipal. Dos de sus concejales ayer denunciaron en el Pleno el intento de Américo de echarlas del partido. Aseguran que Américo las está ninguneando. Y ellas dicen que siguen siendo concejales socialistas. De hecho, el grupo municipal, según ayer dijo una de estas concejales, continúa cobrando por ellas. Es decir, no tiene sentido. Si para el partido o para Américo ellas ya están expulsadas, no tiene por qué cobrar esa aportación que se hace por la participación de ellas en el seno del grupo municipal socialista. Mariana Esteban es la concejal que ayer habló en nombre tanto de ella como de Isabel Hernández, pero no aludió al concejal Andrés Belmonte, que, como hemos dicho, él ya se desenvuelve por su cuenta en este conflicto. El PSOE trató de expulsar a los tres en febrero del 2025, del año pasado, después de que se produjera esa ruptura del gobierno conformado por Partido Socialista y Ciudadanos. Tras esto, los tres concejales socialistas discrepantes con Américo decidieron permanecer en el gobierno junto a Ciudadanos y también a algunos concejales del Partido Popular. En su intervención, Mariana Esteban quiso que constase en acta que las dos concejales siguen perteneciendo al Grupo Socialista, que a pesar de no contar con ellas para nada, sí lo hace el grupo para cobrar esa asignación municipal, que alcanza de una cifra incluso 8.400 euros anuales. También dijo desconocer los motivos por los que Américo las está ninguneando y que los órganos del partido están pidiendo explicaciones por ello al secretario local. Yo creo que es interesante, Mari Carmen, sobre todo, escuchar, para que nuestros oyentes también se hagan una idea de lo que ayer se dijo en el pleno, escuchar la intervención de esta concejal Mariana Esteban en el pleno de ayer. Bueno, si es posible.
En primer lugar, queremos ratificar nuestra plena pertenencia al Grupo Municipal Socialista, a pesar de las comunicaciones o intentos de exclusión por parte del portavoz de dicho grupo, con el fin de apartarnos de nuestras funciones. La realidad jurídica es una, es única, y no estamos expulsadas. Tras el intento arbitrario en febrero de 2025, esta Administración local desestimó dicha solicitud por no ajustarse a derecho. Por tanto, institucional y legalmente, nuestra condición como integrante del Grupo Socialista es plena e indiscutible. En segundo lugar, debemos señalar una contradicción ética y administrativa que este Pleno debe conocer. Resulta incoherente que el portavoz pretenda desconocer nuestra pertenencia al grupo en lo político, pero la mantenga a efectos económicos. Actualmente, el Grupo Socialista percibimos una asignación trimestral de 2.100 euros, calculada en base a la totalidad de sus concejales, incluyéndonos a mi compañera Isabel y a mí. Es decir, se nos computa para recibir fondos públicos, alcanzando una cifra de 8.400 euros. Y para finalizar, queremos hacer constar en acta nuestra firme reiteración como integrantes de pleno derecho del Grupo Socialista. No podemos ignorar que, incluso por parte de José Luis, se nos está ninguneando a través de actuaciones que carecen de rigor jurídico y de argumentos que la sustentan. Desconocemos la intención de esta estrategia por parte de José Luis hacia nuestra labor, que consideramos injusta y carente de base legal. Queremos dejar constancia de que los órganos correspondientes del partido a todos los niveles ya le están solicitando las explicaciones pertinentes ante estas decisiones de corte unilateral. Por nuestra parte, y pese a estas presiones, seguiremos tomando las decisiones oportunas y ejerciendo nuestra acta con responsabilidad y lealtad a nuestra sigla y, sobre todo, en defensa de los intereses de los ciudadanos que nos confiaron su voto. Sin más.
Pues sin más, eso fue lo que dijo y no obtuvo respuesta en ese momento de José Luis Américo, había que verlo en el pleno, cómo escuchaba atentamente lo que esta concejal socialista ayer dijo en el pleno y además advirtió antes de esa intervención que quería que sus palabras constasen en acta, es decir, decisiones unilaterales que está tomando José Luis Américo y que el partido le está pidiendo explicaciones por ello, porque actúa de esa manera, de forma unilateral.
Y ya no solo eso, habla de ética y moral, porque no las quiere en sus puestos de política, políticos.
No cuenta con ellas como grupo, pero sí cuenta con ellas
como grupo.
Exactamente, para económicamente, para cobrar por ellas.
Bueno, pues seguiremos pendientes a ver por dónde respira este tema, que nuevamente nos lleva a Carboneras, que nuevamente nos abre la puerta a un nuevo conflicto dentro del Partido Socialista de la localidad.
Bueno, eso en el turno de ruegos y preguntas, pero ayer también se aprobaba un punto importante, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra ese centro de mayores de la localidad de Carboneras. Se va a hacer una actuación por parte de Diputación. Va a invertir 210.000 euros para poder dotar a este centro de más espacio, bueno, no de más espacio, sino que las salas existentes se van a ampliar gracias a una modificación del proyecto que llevará las escaleras y el ascensor a otra ala del edificio y así poder ampliar las salas con las que ya cuenta. Además, se va a climatizar todo el espacio, todo el interior de este edificio, que bueno, pues irá a parar fundamentalmente para el beneficio de los mayores de Carboneras. Bien, hablábamos hoy de un conflicto en la localidad de Pulpí con el tema de la policía local, pero hemos de contarles que no es el único conflicto existente en nuestra comarca en estos cuerpos de seguridad. El conflicto de la policía local de Huerca Lovera se está dirimiendo ahora en los juzgados. Ya son tres las sentencias que han condenado en una primera instancia al ayuntamiento a indemnizar con 20.000 euros por impagos de horas a cada uno de estos agentes. Pero el consistorio, el ayuntamiento de Huerca Lovera, no está conforme con ellas y las ha recurrido. Los jueces le han dado parte de la razón, rebajando la cantidad a 3.000, 7.000 y 10.000 euros respectivamente en vez de esos 20.000 iniciales que estaban pidiendo cada uno de los agentes, de esos tres agentes. Son, como decíamos, tres demandas, pero tienen que llegar hasta un total de 27. El concejal de seguridad de este ayuntamiento, del ayuntamiento de Huerca Lovera, espera que efectivamente vayan llegando más sentencias a lo largo de los próximos meses de las presentadas por estos policías. Hemos de comentar que el sindicato SICPE, que es quien está atendiendo estas demandas de los policías locales, llevando estas demandas de los policías locales, cifraba aquí esa cantidad que había que abonar en 1 millón de euros. Ya sabemos que no será tanto, no será una cifra tan cuantiosa, pero podría rondar los 400.000 euros aproximadamente, según destacaban fuentes municipales, según destacaba el propio alcalde, que descartaba esa cifra astronómica, esa cifra de un millón de euros. Ya vemos cómo se van reduciendo esas cantidades que el ayuntamiento debe abonar a estos agentes de la policía local. De momento tres, pero son 27.
En unos minutos vamos a Mojácar.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Fitosalma Agrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalma Agrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos adelante con la información aquí en Radio Actualidad, se lo acabo de decir. Vamos hasta Mojácar, llegó el día.
Sí, llegó el día en el que se abre ya esa supuesta variante costera que, según los ecologistas, desemboca en mitad de la nada. Es lo que dice Salvemos Mojácar. Los ecologistas creen que es una temeridad prevaricadora abrirla sin haber resuelto las presuntas irregularidades y además advierte que un juez podría acabar cerrándola. Recordar que está pendiente de que un juzgado se pronuncie sobre la petición cautelar de cierre solicitada por Salvemos Mojácar por graves daños ambientales. Recuerda esta asociación que la autorización ambiental del Plan General desautoriza los ramales. Pero esto es una cuestión de la que hablaremos en otro momento, porque también queremos contarles que además de todas esas cuestiones de las que habla esta asociación ecologista, se ha sumado también otra crítica. En esta ocasión pudimos escuchar, justo en el día de ayer, lo que nos contaba el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel con respecto a la apertura, que no inauguración, todo hay que decirlo, porque no se puede inaugurar, estamos en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas y esto lo impide.
Prohíbe la ley los actos institucionales.
Por eso se abre al tráfico sin ese acto inaugural. Vamos a recordar las palabras del parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel del Partido Socialista.
El nuevo tramo de la variante de Mojácar que va a poner en funcionamiento la Junta de Andalucía va camino de convertirse en un nuevo algarrobico, porque van a ser muchas las noticias y resoluciones judiciales que se van a producir sobre la misma en los próximos meses y años, al haber hecho tanto el Ayuntamiento de Mojácar como la Junta de Andalucía de mala manera esta carretera. Y digo de mala manera porque el hecho de haber tenido parada la obra durante un año por la disponibilidad de los terrenos, es señal de que muy bien no han hecho las cosas ni Ayuntamiento ni Junta de Andalucía. La existencia de pleitos donde se reclama que se desmonte la carretera es señal de que no han debido de hacer muy bien las cosas. Y el mal remate que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento le han dado a esta carretera, donde habrá que callejear para salir a la playa, pone de manifiesto que esta obra es una huida hacia adelante por encima de los problemas de todo tipo que han ido apareciendo, en donde priman más otros intereses que no conocemos, pero que seguramente algún día se sabrán. Lo único bueno, y termino, es que a algunas personas pues les va a venir bien para ir a su casa o para moverse por Mojácar, aunque sea a través de este nuevo Algarrobico, que ya está en los juzgados y que no sabemos ni cómo ni cuándo acabará, porque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar no han hecho bien su trabajo.
Una obra que podría convertirse en un nuevo Algarrobico, según decía Sánchez Teruel y según han escuchado.
Ahora lo llama Algarrobico, en su momento también lo llamó Boulevard, porque no es la primera vez que Sánchez Teruel se manifiesta sobre esta obra.
Sobre esta obra que hay que recordar, se tenía que haber inaugurado en enero del año pasado. Esto no ocurrió porque se procedió a una paralización. De forma voluntaria, la Junta de Andalucía decidió paralizar la obra ante la denuncia de un vecino por problemas de deslinde con sus fincas. Decía, es curioso, porque la Junta defendía que no había ninguna irregularidad, que todo estaba correcto, pero decidió parar la obra de forma voluntaria durante un año.
Para estudiar esos deslindes que no existían, según la propia autoridad de fomento, como se llama.
Bueno, pues hoy se abre esa calle, esa carretera, es que no sabemos cómo llamarlo, porque variante desde luego no es, porque no abraza, no acaba o no salva, exactamente. Si realmente se planificó para descongestionar la carretera del frente costero, esto desde luego no lo va a lograr. Uh-huh. Acaba en una calle, en un cuello de botella, en una calle sin salida, y para salir de ahí pues hay que tomar otras calles que desembocan de nuevo a la carretera principal de la costa de Mojácar.
Claro, con lo cual, si algo ha caracterizado siempre la costa de Mojácar, es a la tranquilidad de sus calles, porque normalmente todo el ocio está junto a la carretera.
Claro, decía algo Sánchez
Teruel. Esto ya va a cambiar mucho con el tránsito de vehículos.
Al final decía algo Sánchez Teruel que es importante, es decir, una carretera que afortunadamente, o con lo único bueno que tenía, es que va a dar acceso a las viviendas de la zona, o a las posibles urbanizaciones que el Plan General contempla en esa zona, pero que muchos aseguran pues que en ese caso tenían que haber pagado esa obra
los promotores. Correcto. Y no perdemos el foco en el Partido Socialista, porque, lo reitero, han puesto el foco en la sanidad de esta comarca para volcar sus críticas hacia el Partido Popular en la región. Es el Hospital La Inmaculada de Huércalovera, llamado desde el Partido Socialista como la zona cero de la sanidad andaluza, como crítica, evidentemente, y como el mal estado en cuanto a los profesionales, la escasez de profesionales que allí prestan atención sanitaria, y también por las listas de espera de consultas externas como las quirúrgicas. Esta pasada semana este tema también ha tenido protagonismo en nuestro informativo, tras la reunión que se mantenía con el consejero de Sanidad, el señor Antonio Sanz, que decía que había que actuar inmediatamente, que había que tomar medidas excepcionales inmediatamente en el Hospital de la Inmaculada de Huércalovera para solventar todos esos problemas. El delegado de Sanidad habló aquí en la radio de un plan de choque. Como digo, el consejero de Sanidad habla de un plan excepcional para el Hospital de Huércalovera. Y la última referencia que nos llegaba sobre este tema nos llegaba desde Huércalovera, concretamente de la mano del alcalde Domingo Fernández, que reclamaba al resto de alcaldes de la comarca su implicación para resolver la situación sanitaria en el Hospital La Inmaculada. Queríamos escuchar precisamente al alcalde de Huerca Lovera recordar sus palabras, que sí tuvieron ustedes la oportunidad de conocer en la jornada de ayer, pero bueno, se ha traspapelado el archivo. Vamos con otras informaciones.
También hoy hemos conocido que la juez que está investigando el caso del pequeño Lucas, que fue asesinado en Garrucha el pasado 3 de diciembre, ha autorizado, ya lo ha hecho de forma oficial, una nueva autopsia, una ampliación. Es decir, se quiere saber en concreto la acción directa o la acción última que causaron la muerte del menor. Se accede de este modo a las peticiones que hace la acusación particular y la fiscalía, que bueno, pues se determinó en un primer momento, en una primera autopsia, que el menor había muerto a causa de un shock hipovolémico y un desgarro hepático. Pero ahora se quiere profundizar aún más, es decir, quiere conocer, en este caso la jueza que investiga el caso, la fecha de las lesiones antiguas, que se determine más o menos cuándo esas lesiones que son antiguas se produjeron. También cómo se produjeron esas lesiones, no solo cuándo, sino cómo y qué instrumentos se emplearon para causarlas. También tenemos una nueva información que apunta que el próximo 8 de abril va a haber una comparecencia del detenido, de Juan David, la pareja de Bárbara, la madre del menor. Lo va a hacer por videoconferencia. Él está en una prisión de Granada, en Albolote, después de ser trasladado por una decisión del propio centro en el que estaba el acebuche de Almería, porque su abogado decía que temía por la integridad de su defendido. Es decir, por lo visto hubo varios presos que intentaron agredirlo, no llegaron a hacerlo porque al parecer hubo otros que lo impidieron, pero sí hubo un intento de agresión.
Además se produjo cuando en ese momento un hecho que hasta el propio abogado desconocía dónde estaba su defendido, ¿no? Su cliente.
Claro, el centro recepcionaba la petición que hacía el abogado, que era trasladarlo a un módulo más seguro, pero dentro del mismo centro, y lo que decidió el centro penitenciario fue trasladarlo a otra prisión. En primera instancia, o en esos primeros días, el abogado no sabía dónde había sido trasladado. Decía que incluso había llamado al centro penitenciario de Almería y que no le habían facilitado esa información. Después ya pudo saber con el tiempo que su defendido se encontraba en Albolote. Y bueno,
Juan David declarará el día 8, también lo va a hacer la madre.
De forma telemática, por videoconferencia. Y la madre sí que se va a presentar ante la juez. Va a ser su primera declaración. No ha hecho hasta el momento ninguna declaración de lo ocurrido, ni en sede judicial, ni tampoco en esa primera intervención que hizo la Guardia Civil cuando la detuvo, que trató de tomarle declaración. Ella se negó a declarar en una primera instancia y aún no lo había hecho, a pesar del tiempo que ha transcurrido. Bueno, pues lo va a hacer poco después. Juan David lo hará a primera hora videoconferencia y posteriormente lo va a hacer de forma física personalmente la madre del menor.
Era hasta la propia abogada que nos decía aquí en entrevista que ella tampoco había podido hablar, o por lo menos
ya ha tenido varias conversaciones con ella, y es más, nos dijo la propia abogada de la madre del niño que ella ya se encontraba preparada para poder declarar.
Vale, pues arrojará nuevos datos sobre el caso, ambas declaraciones más la nueva autopsia que se le va a practicar al pequeño. En fin, un tema muy, muy triste. Enseguidita recibimos a Clemente Flores aquí en la radio. Es viernes, dígame.
Pues antes les vamos a contar que el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica ha sorprendido muy gratamente al exdirector del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, porque ha dicho que un pueblo modesto como que le impresiona que un pueblo modesto como la localidad de Antas haya conseguido un centro de estas características. Le impresionó su diseño y también una de las cosas que más le impresionó a Mari Carmen fue precisamente esas vistas que desde este centro hay a alargar.
Un museo al aire libre.
Exactamente. Bueno, pues quedó, como decíamos, gratamente sorprendido, un hombre que lleva durante, bueno, que estuvo al frente de este Museo Arqueológico Nacional a lo largo de 12 años hasta su jubilación en el 2022.
¿Qué sabe del tema? ¿Qué sabe del tema? Volvemos enseguida.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en los minutos finales del programa, viernes de dolores, y no nos produce ningún dolor, todo lo contrario, una gran alegría recibir aquí en nuestro programa a nuestro queridísimo Clemente Flores. Hola.
Hola, buenos días, buenas tardes.
No le pregunto cómo está, porque siempre está bien.
Bueno, es que hay que decir que uno está bien, porque al que es amigo se alegra y al que te tiene manía le jorobo.
Jodes.
Es una más pequeña maldad.
Vale, como usted, bueno, siempre aporta su conocimiento y su edad, por lo tanto, todo lo que ha podido cosechar en la vida y recoger de precisamente eso, conocimiento, yo lo tomo y lo tengo en cuenta. ¿De qué hablamos hoy, Clemente? ¿Qué me cuenta?
Pues hoy voy a contar un caso. Casi no voy a dar, quiero no dar ninguna valoración de los hechos, pero ayer me ha impresionado dos noticias simultáneas.
A ver.
Y una me atañe directamente porque está relacionado con un familiar. El primer caso es el de Noelia Castillo.
¡Uy! ¡Qué tema tan delicado, ¿eh?
Es
tan
un difícil. Tema súper delicado en el cual intervienen las valoraciones, las creencias, los derechos y las voluntades de cada
todo,
cual.
Todo.
Es decir, en lo cual da mucho. Y así acabó, que acabó, como siempre, en el Congreso de los Diputados tirándose los trastos. Un poco.
Bueno, ya sabemos cómo son.
Pero sí, al mismo tiempo.
Eso sí que no quiero aprender nada de ellos.
No, pero lo que voy a contar es para que la gente recapacite. Simplemente le voy a obligar a recapacitar si escucha unos minutos con atención. Venga. Ayer mismo, a la misma hora, moría Jaime Martínez Alonso. Jaime Martínez Alonso, según traen hoy los periódicos y algunas cosas de Instagram y en fin, está en internet y yo no he salido, bueno, sí he salido a la calle, pero para otras cosas y no he leído los periódicos. Tampoco para esta noticia me hacía falta. Bueno, dice que es un dibujante con autismo y creador de una empresa que se llama Algo de Jaime. Uh-huh. Quiero decir que información sobre el que murió ayer puede recorrer, la gente que acuda a internet, tiene muchísimas páginas de internet. Algo de Jaime es una empresa que aprovecha los diseños de este señor que tenía 31 años, que es autista, o que ha sido autista toda su vida. Es decir, un autista es, en este caso, tenía un autismo muy fuerte, con muchas dificultades, bueno, no pronunciaba palabras, para comunicarse, y lo hacía a través de sus dibujos. Y tiene miles de seguidores en Instagram y sus productos se esparcen hoy a través de empresas como puede ser Zara o Corte Fiel por el mundo entero. Es decir, que es una persona que para mucha gente no es conocida, pero ha tenido una actividad increíble. Y entonces lo que quiero contar son las circunstancias un poco de su vida y de su muerte.
Estoy viendo Clemente la página. Y es muy elegante, es muy bonita, como ha dicho usted, se llama Algo de Jaime, y veo unas prendas que entiendo que él diseñaba con unos dibujos, sí. Camisetas y demás, pues para venta.
Bueno, sí, así es.
Uh-huh, vale. Así.
Pero más que resaltar lo que ha sido, me voy simplemente a contar, porque me atañe directamente, es hijo de un sobrino, es decir, este señor o este chico que ha muerto es hijo de un arquitecto que fue jefe de obra en el hospital, tenía una carrera brillante por delante, era arquitecto y fue jefe de obra en el hospital Huerca Lovera.
Anda.
Por la empresa Huerca.
O sea,
el padre de
este chaval, Jaime, vale.
Y este señor tenía la madre en buena posición, es diseñadora, y él pues era arquitecto de una familia humilde y hecho la carrera con bastantes sacrificios, brillante pero con sacrificios. Colgó la carrera y se dedicó a su hijo que era autista. Ser autista en aquella época era ser un mueble.
Hombre, eso es que ahí es donde llegamos, es decir, ¿cuán diferente sería la situación de una persona enferma con autismo o de una persona afectada con autismo?
Nada
hace
comparable.
Ciertos años con lo que es hoy día, porque me imagino que en aquel entonces no existía el diagnóstico, o si lo había, a lo mejor era erróneo, porque no se conocía la enfermedad como tal, y ya no solo eso, sino el resto de la sociedad, cómo veía a una persona
pero es que
con
es,
este tipo de
problemas. Es que eso mismo lo hablábamos el otro día hablando de Asprodalba, las personas claro. con retraso, que las familias las tenían escondidas hasta que empezó a funcionar Asprodalba. Ignacio y Pilar se hicieron cargo de esos chavales, montaron el centro y mira, ahora muchos de ellos están viviendo, hacen su propia vida en los apartamentos.
Claro, en apartamentos donde pueden ser independientes.
Hoy es que hoy vamos redondos, vamos a recuperar la comunicación rápidamente. Ya le tenemos, que se nos ha cortado, Clemente, y eso que estás en casa.
Bueno, es que hoy día las comunicaciones son tan potentes las que nos meten que cualquiera entra en tu comunicación y en tu casa sin que tú lo pidas.
Ya. No, bueno, estábamos hablando de cómo se vivía antes, tanto el autismo como el retraso mental, de cómo escondían a estas personas. Y como las familias lo consideraban, un mal, algo que no se podía mostrar.
Como si fuera una maldición,
un apestado,
un castigo o alguna cosa. Bueno, pues el padre es una persona que ha sacrificado enteramente su profesión, la ha sacrificado, sigue ejerciendo la profesión con muchas dificultades, pero solo porque su hijo, ver qué podía hacer con el hijo, no han llegado a hacerle hablar, pero el hijo le dio por pintar y se dieron cuenta que era una forma de comunicarse con alguien que es como una peña, no se puede comunicar con él, que siempre hacía unos dibujos muy parecidos, y se sigue en las prendas que tienen hoy por ahí por el mundo. Si pinta una jirafa, o un cerdo, o un bisonte, todos los animales tienen una forma especial, que es la que él tiene en su cabeza, y es un dibujo especial.
Claro, está usted hablando de animales, pero yo estoy viendo camisetas que llevan, hasta utensilios así de casa, una lámpara, un tal.
Claro.
El caso es que él pintaba animales porque eran sus animales favoritos y le gustaba la cebra, el gorila, la ballena, el rinoceronte, el dinosaurio.
Entonces, como ha dicho Catina, era un momento en el cual la sociedad no tenía colegios especiales, entonces anduvieron Roma con Santiago para buscar algún sitio donde le ayudaran a formar a ese hijo, ver qué se podía hacer con él. Y hicieron una labor tremenda porque buscaron otros padres que tenían los mismos problemas y han conseguido tener un colegio, una especie de residencia-colegio donde los costeaban incluso por los padres, pero donde se le da una formación de alguna forma adecuada o se intenta educar. Pensaron que podrían, cuál sería el porvenir económico de su hijo cuando ellos murieran, porque no son gente rica, gente que vive bien pero no es rica. Y entonces crearon una empresa, y esa empresa es la que hoy tiene un potencial y seguramente, porque ya no lo va a necesitar el que ha muerto. Pero hay otro punto más, y es que murió, y como la muerte fue cerebral, porque es lo que tiene un autista, no se conoce cómo se produce la muerte, en el tema médico de Madrid ha sido un punto impresionante, porque han visto que le podrían recoger todos los órganos. Era una posibilidad de aprovechar los órganos.
Claro.
Hasta entonces, cuando vemos una persona...
Además, una persona joven, porque tenía 31 años, con lo cual... 31
años. No, los órganos, por lo visto, son una maravilla, y han estado los médicos, tomando todo lo que puede.
Madre mía, qué cosas.
Entonces, es impresionante ver, a mí me impresiona, que siempre he dicho, cómo se aprovechan, qué posibilidades tenemos, que derrochamos en la sociedad, en la política, en muchas cosas, y cómo se puede aprovechar todo, y cómo alguien que parece que está condenado a ser una persona inservible, inútil y demás, cómo puede producir tantas cosas interesantes para la vida, hasta después de muerto.
Además, según he visto en la página, pintaba con el dedo.
Bueno, pintaba con todo, era... Yo podía contar muchas anécdotas porque es muy allegado, ¿eh?
Bueno, cuénteme alguna. Bueno, y ya con eso, con pues, ese buen sabor pues, de boca terminamos.
Era muy difícil ser emotivo, pero curiosamente a su abuela, a la que yo adoro, resulta que de vez en cuando nadie lo esperaba y no sabían cómo, se levantaba y se ponía a bailar, y como son de origen navarro, bailaba los Sanfermines, 1 de enero, 2 de febrero, y la abuela sabía que era esto lo que quería bailar. Y entonces todo el mundo dice, claro, no sabía porque inmediatamente pasaba a la oscuridad total.
Nos está fallando el celular. lo tiene usted que cargar. Pues le agradezco enormemente esta bonita historia. Bueno, y que
a mí me parece que lo importante es...
Rápido, le escucho muy mal. A ver.
Lo importante son que son dos fenómenos los cuales son polémicos y de los cuales podemos aprender mucho y sobre todo meditar.
Vale, que se va el celular, Clemente, que muchas gracias por haber estado.
Adiós al celular y un abrazo.
Venga, adiós, gracias. Es un alámbrico que tienes en casa y por lo visto no lo tiene cargado, de ahí que se nos haya cortado, aguantado unos minutitos más, pero ya ven en qué circunstancias se estaba convirtiendo la conversación. Estos han sido nuestros titulares del día.
El PSOE de Carboneras se abre en canal y muestra sus tripas en el pleno que ayer se celebró en Carboneras. Dos de sus concejales denunciaban el intento de Américo de echarlas del partido, pero ellas dicen seguir siendo concejales socialistas. De hecho, el grupo municipal sigue cobrando por ellas. En ese pleno de Carboneras se aprobaba por unanimidad un proyecto para reformar el centro de mayores. Diputación invertirá 210.000 euros, se dotará además espacio a las salas existentes y también se colocará la climatización en todo el edificio. Hablamos también hoy del descontento mayoritario en la policía local de Pulpí, que esta mañana se concentraba a las puertas del ayuntamiento. Piden cobrar lo mismo que sus compañeros en municipios como Vera o Cuevas, unas protestas que van a continuar y que se podrían extender, según el sindicato UGT, a otros funcionarios municipales. Los agentes están bien pagados. Esa es la respuesta del alcalde pulpireño a las demandas propuestas por su policía. Dicen que un policía sin antigüedad cobra entre 2.100 y 2.300 euros al mes. De momento no hay ningún acuerdo y la policía va a continuar reclamando al alcalde o al equipo de gobierno lo que piensa que le corresponde. Bueno, lo que piensa que le corresponde, que el ayuntamiento considera es ilegal pagar esos complementos según los servicios jurídicos municipales. Y mientras este conflicto con Pulpí se está iniciando, el de Huércalovera con la policía local continúa, pero se dirime ahora en los juzgados. Ya son tres las sentencias que condenaron en primera instancia al ayuntamiento a indemnizar con 20.000 euros por impagos de horas a cada uno de los agentes. Se ha reducido algo más, no será 20.000 euros, será algo menos. En este caso han pagado en esas tres sentencias, una de 3.000, otra de 7.000 y otra de 10.000 euros, no 20.000 a cada uno. Y hoy se abre una supuesta variante costera que desemboca en mitad de la nada, es lo que dice Salvemos Mojácar. Los ecologistas creen que es una temeridad prevaricadora abrirla sin resolver esas presuntas irregularidades y advierte que un juez podría acabar cerrándola. Ha advertido lo mismo que el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel con respecto a esta nueva calle, nueva carretera, nueva vía, pero no variante. Y los empleados del Ayuntamiento de Garrucha han cobrado la nómina de marzo pese a los reparos de los técnicos municipales. El alcalde ha pedido informes sobre su legalidad. De hecho, hemos recibido una comunicación del alcalde que van a escuchar. Este es Álvaro Ramos refiriéndose al pago de esas nóminas en el mes de marzo.
Se han detectado diversas irregularidades y han venido con reparo suspensivo. Un reparo al fin y al cabo es bueno, porque lo que te indica es que tienes que volver a la legalidad. hemos solicitado más informes porque no sabíamos si yo podía pagar las nóminas o no, y parece ser que es obligatorio el pago para no tener la administración, en este caso el ayuntamiento, un enriquecimiento injusto. Y por otro lado, hemos iniciado un procedimiento de relación de puestos de trabajo para valorar pormenorizadamente cada uno de los puestos de trabajo de este ayuntamiento y las nóminas y los complementos específicos que cobran. Con esto quiero decir que los trabajadores, al fin y al cabo, no tienen culpa de nada, porque ellos han adquirido unos derechos por un mal funcionamiento de la administración. Aquí la responsable de todo este caos que nos hemos encontrado en las nóminas, es María López Cervantes, que premiaba o castigaba a los trabajadores con su nómina. Y entonces hay muchísimas nóminas que no tienen soporte legal, sino que han sido decisiones arbitrarias y subjetivas del anterior equipo de gobierno. Además, hay informes que lo certifican.
Bueno, pues el alcalde espera que el informe de la Cámara de Cuentas le dé la razón próximamente, poniendo de manifiesto los posibles delitos o irregularidades. Hay un porcentaje alto de sueldos, recordar que no se ajustan a la ley por haber sido aplicado por altos funcionarios del ayuntamiento, según denunciaba el propio Álvaro Ramos, y también el juzgado de Vera debe pronunciarse, hay que recordarlo, sobre el caso de 4 altos funcionarios municipales que presuntamente se atribuían complementos salariales a sí mismos sin autorización de ningún órgano de gobierno. La nómina en el Ayuntamiento de Garrucha es el capítulo más importante del presupuesto y los propios técnicos municipales sospechan que están mal hechas.
Y no es la única cuestión que está supeditada, lo hemos venido contando atrás, a este informe del Tribunal de Cuentas tan esperado en el Ayuntamiento de Garrucha y que debe discernir en algunas de las situaciones económicas que se han producido en el consistorio.
Otra noticia, la juez que investiga el caso del pequeño Lucas asesinado en Garrucha el pasado 3 de diciembre ya ha autorizado una nueva autopsia, una ampliación, se quiere saber la acción directa o última que causaron la muerte del menor, accediendo así a la petición que hace la Fiscalía. Hasta ahora sabíamos, según esa primera autopsia, que el menor murió por un shock hipovolémico y un desgarro hepático. El 8 de abril van a comparecer ante el juzgado los dos detenidos, el padrastro del niño y la madre del menor. Por cierto, hoy se va a abrir la principal oficina de turismo de la Playa de Vera después de que la Asociación Playa Azul denunciara que permanecía cerrada a las puertas de Semana Santa. Hay que recordar que efectivamente fue el concejal de seguridad el que aseguró en este medio que esa oficina se abriría, como decíamos, mañana. El concejal de playas, hoy viernes, respondía así a los vecinos y justificaba su cierre temporal por una serie de trabajos de mantenimiento y de adecuación que se estaban realizando para su apertura en Semana Santa. También hemos de contarles el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica de Antas ha sorprendido al exdirector del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, porque asegura que se ha llevado una grata sorpresa porque un pueblo tan modesto haya logrado un centro de estas características. Además, le ha sorprendido su diseño y, sobre todo, las vistas a alargar desde el propio centro. Recordar esos cortes y prohibición de estacionamiento con motivo de la procesión en Cuevas de la Almanzora. Queda prohibido estacionar en varias calles de este municipio desde mañana a sábado de Pasión, 28 de marzo, desde las 5 de la tarde hasta la finalización de todo el recorrido. También hoy viernes de Dolores hay cortes y prohibición de estacionamiento con motivo de la procesión en Cuevas de la Almanzora, no se puede estacionar desde las 5 de la tarde a lo largo de todo el recorrido de esa procesión.
Entiendo que será algo común en la gran mayoría de los pueblos. Si salen las procesiones, pues no se puede aparcar o no se puede circular precisamente por respeto a esos desfiles. O sea, algo que hemos comentado o centrado en estos pueblos, pero que entiendo que va a ser algo general, es que empieza la Semana Santa. Y muchos de ustedes, sus vacaciones, que me ha asustado.
Comienzan las vacaciones de algunos, ¿no?
Sí, sí. Nuestras vacaciones durarán 2 días, también para la información. Bueno, siempre tienen la opción de acudir a actualidadmanzora.es para escuchar este informativo si no lo han podido hacer. La agenda cultural, donde le hemos dado toda la programación del fin de semana, lo que está en una agenda aparte de los actos litúrgicos y de Semana Santa. Y volveremos el lunes con más información, con más noticias. La penitencia no acaba aquí. Pásenlo bien, adiós.
Adiós, un saludo. Get up and do your thing. And don't you be ashamed.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.